¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Desde mi QTH, edición verano. Damos comienzo al 14º episodio de este podcast. Ya hemos cruzado el ecuador del mes de julio, lo que significa que algunos ya habréis regresado de vuestras vacaciones. Lo siento. Otros estaréis con ellas, disfrutadlas. Y otros seguiréis contando los días para que lleguen. Mucho ánimo, que cada vez queda menos. Mientras tanto, aquí sigo yo, una semana más, intentando amenizaros un poco el hastío de este verano tan caluroso, con una nueva charla con un compañero de radio. Espero que os guste, porque como siempre es un placer conocer la historia de los compañeros de afición. Y ya, sin más preámbulos, pasemos a entrar en QSEO.
Vamos a entrar en QSEO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Bueno, pues comenzamos la charla o el cuestión del día de hoy. En este caso, tengo aquí al amigo Jorge. Bienvenido, Jorge. Gracias por venir desde mi QTH.
Hola. Pues, oye, gracias a ti por invitarme. Yo estoy encantado de participar y bueno, pues darte mi opinión sobre el asunto de que vamos a hablar, ¿no?
Siempre es un placer contar con otros colegas aquí para que esto sea un poco más ameno, que no solamente mi voz. Cuéntanos, ¿quién es Ecoalfa 4 Foster Whisky, para todos los que no te conocen?
Bueno, pues vamos a ver. Yo nací en Algeciras. Para los que no lo sepan, Algeciras es el segundo municipio más al sur de Europa, después de Tarifa, que es el más al sur de la Europa continental, ¿eh? Tengo 70 años y bueno, aunque nací aquí, he vivido pues un montón de años en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, y realmente y oficialmente pues yo sigo teniendo mi domicilio pues allí, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo pues estoy aquí donde yo nací, ¿no? En Algeciras. Vivo muy cerquita de la playa. Y para los que no lo sepan, desde este lugar se tiene la oportunidad de ver, quiero decir, de ver visualmente cuatro entidades del DXC, ¿no? Naturalmente se puede ver Ecoalfa, en este caso, bueno, Ecoalfa 7 ya no, ya sabéis que se pueden utilizar los indicativos en cualquier parte de España, ¿no? Que no sean las otras entidades, ¿no? Yo desde aquí uso el Ecoalfa 4, pero vamos, esto es Ecoalfa. Pero desde aquí se ve Ecoalfa 9 Ceuta, porque está al otro lado del estrecho. Se ve Gibraltar, ZB2, que está justo. Yo cuando por la mañana me levanto, lo primero que veo es Gibraltar. Y también Marruecos, ¿no? Charlie Dancy, ¿no? De manera que es un sitio, pues, privilegiado para la radio. Yo viví también 8 años en México. Y tuve indicativo allí. Lo que pasa es que pues la casa donde vivía no tenía muchas condiciones para poder poner antenas, y la verdad es que aunque me llevé el equipo, no tuve la oportunidad de operar en serio. Así que espero haberlos dicho más o menos quién soy yo.
Sí, hombre, desde luego ha sido una buena presentación. Y cuéntanos, Jorge, ¿cuándo y cómo comenzaste a interesarte por la radio?
Pues yo creo que lo he contado varias veces, ¿no? Y seguramente no seré el único, ¿no? Yo empecé pues siendo bastante joven, tenía 13 años, ¿no? Entonces yo tengo un hermano 10 años mayor que yo que tenía una radio de transistores, de aquellas que venían en una funda de cuero. Y la radio de transistores pues cayó en mis manos y tenía un botón que ponía SW. Yo no tenía ni idea que era aquello de SW, ¿no? Y le di, y de repente, pues, apareció una estación del Cairo, y yo, con mis 13 años, dije, esto parece magia, ¿no? ¿Cómo es posible que yo desde aquí, con este cacharro tan simple, yo pueda escuchar un tío que está en el Cairo, ¿no? Que entonces, pues, para mí era, yo qué sé, una cosa que estaba muy lejos. Y bueno, pues eso causó en mí tanto interés que pues decidí pues dedicarme profesionalmente a los sistemas de radio, que es lo que he trabajado, ¿no? Uh-huh. Y también como afición, ¿no? Y la verdad es que la curiosidad que me entró aquel día, pues la sigo teniendo. Y esa es la razón.
Eso es estupendo. Siempre hay un punto de inicio, un algo que nos hace romper el chip y de repente nos abre un mundo que desconocíamos, que es el mundo de la radio. Y todos hemos tenido compañeros que cuando estábamos empezando en esto de la radio nos han ayudado a dar nuestros primeros pasos. ¿Quiénes fueron tus maestros o quién consideras que te ha aportado más en este hobby?
Pues hombre, aquí estábamos, fíjate que yo me tengo que echar para atrás al año, esto era en el 69-70, ¿eh? Entonces aquí estábamos bastante solos, entonces no había ni internet, ni había una manera fácil de trasladarse, ni se podía hablar por teléfono porque las llamadas eran muy caras, eso uh-huh. Ahora es difícil de comprender todo eso, ¿no? Y por aquí había pues unos poquitos radioaficionados, ¿no? Yo el primero que escuché, casualmente, yo había oído decir que existían estos de los radioaficionados, ¿no? Cuando empezó mi interés por la radio. Y decía, coño, ¿esto dónde estarán? ¿Dónde estarán estos radioaficionados, ¿no? En casa había una radio de onda corta, de válvulas, y entonces pues yo pues la veía a onda corta, a ver si podía pues escuchar algo. Y de repente, pues, recuerdo que era una tarde cercana a la Navidad, ¿no? Pues apareció el Eco Alfa 7 Canadá-Zelanda, ¿no? Pues precisamente estaba contactando con una estación de Kojimi, una estación de Gibraltar, con el ZWL, y ahí yo pues empecé a escuchar, eran 40 metros, esto eran los tiempos de la M, ¿no? Pues yo los empecé a escuchar y empecé ya a interesarme un poco, me apunté a URE, y contacté ya por fin con un radioaficionado de aquí, ¿no? Con el que yo he tenido más contacto, que es Juan Lucas Heredia, el Alfa 7 Tango Lima, que, bueno, hace ya tiempo que no está activo, pero que es un extraordinario telegrafista. Participaba en concursos, en los grandes concursos, con opciones de tener un buen resultado, ¿no? Y además un tío con una intuición técnica brutal. Luego seguramente vamos a tener la oportunidad de contarte alguna anécdota que me pasó con él, ¿no? Y yo pues considero que ha sido mi referencia, ¿no? No era una persona mucho mayor que yo, ¿no? Tenía unos años mayor que yo, pero no era como mi maestro, ¿no? Hacia Allen, ¿no? Éramos pues más o menos de mi generación. Pero sí es verdad que él pues me ayudó bastante o me servía como punto de referencia.
Sí, es una referencia a lo que es alguien que ya conocía un poco más el hobby y te podía guiar, orientar, pues eso, explicarte cómo hacer, cómo actuar, cómo hacer una antena, cosas de esas que todos hemos necesitado en algún momento ese tipo de ayuda. Y con todos estos años que han pasado y que llevas en la radio, ¿qué aliciente encuentras cada día para intentar hacer radio?
Pues hombre, porque como te decía hace un rato, yo todavía no lo he comprendido del todo. Fíjate que yo he trabajado en esto de la radio, pero yo no lo he entendido del todo, ¿no? Entonces yo me siento muy cerca desde la antena para adentro, ¿no? De los sistemas de antena, las líneas de alimentación, los acopladores, los amplificadores, ¿no? Y entonces, pues para mí todavía eso tiene mucho misterio. Y luego la propia operación, ¿no? Pues, hombre, ya las referencias son diferentes, date cuenta que ya cuando yo empecé, pues las únicas maneras de hablar con personas de otros países era la radio, ¿no? no, sí. Hay otra, porque ahora ya no, ya tiene, la gente tiene internet y no sé qué, ya, ¿no? Ya uno puede hablar con un australiano todos los días fácilmente, ¿no? Pero yo creo que todavía, y enlazándolo con la primera idea, para mí sigue teniendo misterio las comunicaciones en HF, ¿no? El poder de contactar con una estación de Nueva Zelanda sin que haya nada de por medio y en un modo tan simple como la telegrafía, pues sigue teniendo interés, ¿no? Cuando me lo preguntan, me dicen, oye, ¿tú por qué te gusta esto en la radio si ya está el WhatsApp? Yo digo, estará WhatsApp y también existen barcos y la gente sigue navegando a vela, ¿no? Y entonces es que hay cosas que tienen interés por sí mismo, ¿no? Y eso es lo que a mí me sigue pasando con la radio.
Es la magia, no saber, llamar y no saber quién te va a contestar, o no saber si llegas o no llegas.
Eso es. Sobre todo en todas las bandas y en todos los modos tienen interés, ¿no? Pero personalmente, claro, esto es un interés personal, ¿no? Pues cuando, en tanto que las frecuencias que se usan son más bajas, pues parece que la radio es como más auténtica, ¿no? Y tiene más gracia, ¿no? Sí. Y bueno, pues por eso, pues yo siempre aunque me parece muy interesante las diferentes actividades que se hacen en VHF, ¿no? Y gente que hace cosas pues muy complicadas como rebote lunar y tal, ¿no? Pero la HF para mí es la madre de la radio, ¿no? Es la esencia, ¿no? Y en telegrafía. Eso no quiere decir que los modos digitales no tengan interés. Yo los practico, yo practico modos digitales. Pero la telegrafía me parece también un modo mágico.
Todo tiene su interés, todo tiene su aliciente, digamos. ¿Y cómo ves la radio actual comparada con aquella que te enganchó? ¿Ha cambiado mucho?
Pues sí, bastante. Bastante. Hombre, como los objetivos, o sea, lo que se persigue cuando se practica la radio, pues siguen siendo parecidos, ¿no? La condición humana, pues es así, ¿no? Para las personas nos gustan, pues, coleccionar cosas, ¿no? Te puedes coleccionar sellos, puedes coleccionar jarras de cerveza, ¿no? Y nosotros coleccionamos entidades del DXC, ¿no? Y luego los concursos que llevan implícitas la competición, que es otra de las asuntos que le gustan a los humanos, ¿no? Competir. Y tú dices, ¿para qué corre con él al lado? Sí, ¿verdad, no? Pues no, mire usted, yo quiero correr, encima quiero ganar. Para estar los concursos. Y para mí, yo estoy mucho más cerca de las cuestiones más técnicas, ¿no? De entender por qué eso es así, ¿no? Eso se conserva, ¿no? Eso más o menos igual. Ahora, hay dos diferencias muy importantes, ¿no? Muy importantes respecto a la época en la que yo empecé, ¿no? Una es la tecnológica, ¿no? Y la disponibilidad de la tecnología. Date cuenta que cuando yo empecé, pues, para empezar, pues, prácticamente no había equipos comerciales de los que se pueden comprar en una tienda, ¿no? Y si lo sabía, que sí que había algunos, pero eran tan caros que eran impensables para las personas normales, ¿no? Salvo que uno estuviese muy sobrado de recursos económicos, ¿no? Y entonces, pues, la gente se hacía sus equipos, ¿no? Y la tecnología que se usaba, pues, era mucho más simple, ¿no? Yo cuando empecé, pues, había telegrafía, que es bastante fácil de construir unos equipos en telegrafía, y había fonía, y la fonía era modulación de amplitud, ¿no? Que es también bastante fácil de conseguir, de fabricarte un equipo de modulación de amplitud. Pero la gente se los hacía. A veces con material reciclado, ¿no? Materiales que procedían del desmontaje de las radios de casa que ya se estaban sustituyendo por radios de transistores, ¿no? Y con válvulas de televisión y con de ese tipo, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Ahora mismo, pues la tecnología de la radio no tiene nada que ver con la tecnología que había en radio, me refiero a los radioaficionados cuando yo empecé, ¿no? Okay. Y luego hay otra cosa, esto es normal que ocurra, ¿no? Porque obviamente ocurre en todos los campos, aunque yo pienso que en el caso de la radio ocurre un poquito más, ¿no? Me parece a mí que las tecnologías de radio son unas de las que más han cambiado a lo largo de los años. Pero hay otra que sí que a mí a veces me inquieta, ¿no? Me inquieta bastante, que es el conformismo técnico, ¿no? Quiero decirte, cuando yo empecé, todos los radioaficionados, todos, conocían bastante la técnica de los equipos, ¿no? Sabían lo que había dentro, porque lo habían hecho ellos, y no tenían una formación, ¿no? No eran personas que tuviesen que haber pasado por una formación en sistemas de radiocomunicaciones específicas, no, que va. Pero lo aprendían, porque los humanos normalmente pues son inteligentes, ¿no? Y no se conformaban con entre otras cosas, porque no podían, ¿no? Con una caja negra que no sabía qué había dentro, ¿no? Yo creo que ahí sí que hemos perdido un poco, ¿no? Porque ahora, en la mayoría de las ocasiones, pues hay muchos colegas que entran en una carrera sin freno a ver quién es el que tiene el último equipo vendido por el fabricante más de moda, ¿no? Uh-huh. Y entonces compran otro, es una carrera, es como, no sé cómo decirte, ¿no? Como a ver si uno tiene un coche más bonito que el vecino. Y creo que se ha perdido un poco, y lamentablemente, el interés por comprender lo que hay en el fondo en las técnicas de que usamos nosotros los radioaficionados, ¿no? Y que es uno de los, bueno, yo no creo que ni siquiera, es el objetivo más importante que en el que como se define la radioafición, ¿no? Ya sabes que la radioafición es un servicio de radiocomunicaciones que está reconocido por la Unión Internacional de Radiocomunicaciones, ¿no? Y aparecen los en el reglamento de radiocomunicaciones, que es, digamos, pues la base que distribuye las bandas de frecuencia, aparecen las bandas de radioaficionados, ¿no? O sea, que es un servicio reconocido. Y cuando se define como un servicio de experimentación, ¿no? De experimentación y prueba. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué va a descubrir un radioaficionado en su casa? ¿Qué va? Para eso están los tíos que están en los laboratorios de los fabricantes, ¿no? Bueno, pues no se trata de descubrir un invento y no sé cuánto. Aunque hay anécdotas, ¿eh?, de radioaficionados que han hecho aportaciones importantes a la tecnología, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que tener ese objetivo, ¿no? Simplemente experimentar es para probar cosas, ¿no? Porque hay un montón de hobbies, claro, hay un montón de hobbies que son los hobbies que tienen que ver con la técnica y con la tecnología, que lo que se pretende es, pues probar, ¿verdad? Probar y aprender cómo funcionan las cosas y esto, ¿no? Yo creo que, como me preguntabas tú las diferencias, eso se ha perdido un poco, ¿eh? Se ha perdido un poco, sobre todo por la, digamos, por poner el foco en equipos comerciales que me compro, lo enchufo y venga ya, anda, a funcionar, ¿no?
Sí, por eso que nos hemos acostumbrado demasiado a poner el equipo, enchufar la antena, la alimentación y ahora, apretar y claro. Punto. Y uh-huh. Sí que es cierto que lo bonito que es aprender, comprender y eso, y yo hablo en primera persona, sí que hay cosas que ya... Lo vas dejando y al final dices, pues es que a lo mejor lo bonito, la experimentación, el cacharreo que se ha hablado toda la vida, lo vas dejando de lado y tiene todo su encanto y todo su interés, ¿no?
Vamos a ver, no quiere decir que sea lo único, ¿no? No, la radio tiene muchas facetas, quiero decir, a mí me parece interesante pues la actividad de coleccionar entidades del DXC, que algunas son muy difíciles de hacer y no sé qué, ¿no? Los nuevos modos, ¿no? Que algunas personas son muy críticos con los modos digitales como el FT8, ¿no? Pues, eso no es radio, no sé qué, sí, hombre, sí, ¿cómo no va a ser radio? Claro que es radio, ¿no? Claro que es radio. Quiero decir que de todas las patas que tiene esto, ¿no? Pues hay una que yo, en mi opinión, se ha debilitado un poquito, que, y, digamos, la falta de interés por conocerlo, ¿no? Porque uno al final se tiene que apoyar en equipos ya comerciales, ¿no? Porque si te pretendes construir un equipo desde cero, pues no vas a llegar muy lejos, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno renuncie sobre todo en las cosas que están más cerca de las radiocomunicaciones, ¿no? Las antenas, las líneas de alimentación, no sé cómo funcionan, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Pues no sé si te explicaba un poco.
No, no, estupendamente. Además, encantado porque todas estas reflexiones pues, nos ayudan a todos a reflexionar hacia dónde va la radio y qué tipo de radio hacemos todos en general. Y a mí me encantan. O sea, esto es de lo que se aprende, de la opinión de todos y de uno y de otro, y debatirlo y conocerlo es nos aporta, a mí por lo menos me enriquece un montón siempre que la opinión de todo el que me da su opinión respecto a cualquier tema, siempre aporta y siempre suma. Y respecto al tipo de radio, ¿cuál te gusta más? ¿Participas en concursos? ¿Te gusta que hacerlo de aquí, las entidades del XTC? ¿O te gusta más la charla, los cuestiones con los amigos?
Hombre, de todas las prácticas operativas, la que está más cerca de mi interés personal son los de X, ¿no? Los de X y ahora pues los de X son expediciones, ¿no? ¿Eso quiere decir que yo me dedique todo el día a coleccionar entidades? No. Porque tampoco pretendo pues ser el campeón de esto, ni el que más tiene, ni estas cosas, ¿no? Pero me gusta trabajarlo, me gusta. Sí. Me gusta superar esa dificultad, ¿no? Aunque a veces comprendo que es bastante, te frustra un poco, pues, las malas prácticas operativas y te dan ganas de decir fuera, ¿no? Pero a mí, esa es la actividad que más me gusta en telegrafía, ajá, ¿no? En cuanto a las prácticas operativas, ¿no? Eso quiere decir que no escuche nada de fonía, no, que escuche alguna de fonía. Rara vez intento hacer de X en fonía, pero sí lo escucho en tantas cosas, porque aquí en el donde yo normalmente estoy, ¿no? En Algeciras, ¿no? Pues tenemos en la asociación local, ¿no? Tenemos un canal de VHF y nos intercambiamos cuando hay de X, ¿no? Pues si hay una expedición en curso y yo lo trato de escuchar en fonía. Y se lo digo, ¿no? Pues mira, esta estación pues está escuchando ahora en fonía, dentro de las posibilidades que tengo yo aquí, que no son muy buenas, ¿no? Ahora, también me gustan otras cosas, me gustan los modos digitales, por ejemplo, el para, que es me parece un modo muy interesante, porque permite la comunicación entre las personas, ¿no? El FT8 está destinado a, bueno, pues hacer entidades, hacer países, muy impersonal, ¿no? Porque yo me parece interesante para las personas que lo practican, ¿no? Pero es impersonal, ¿no? El BARAC es un sistema que, pues, no sé si lo conoces, pero te permite, pues, hacer una
no lo he practicado. Conozco su existencia y
El BARAC tiene, sabes que tiene dos patas, ¿no? Hay una pata que está orientada a las redes de emergencia, ¿no? Sí. Porque es bastante útil para las redes de emergencia, ¿no? Pero también tiene otra pata, otra faceta, que es, no, simplemente, pues, hacer contactos con... Lo que pasa es que en Bara hay muchos tipos de contactos. Puedes hacer contactos hasta en automático, ¿no? Uh-huh. Hasta en automático. Pero puedes hacer contactos, pues, en tiempo real, ¿no? Haciendo, intercambiando mensajes entre los dos operadores, ¿no? La pena es que yo creo con estos sistemas es que siempre estamos en manos de algún tercero, ¿no? O sea, no hay un sistema que sea de todos los radioaficionados, ¿no? Que esté puesto al servicio de la comunidad y desarrollado por un equipo pues de colegas nuestros, ¿no? Siempre son ideas de una persona o de otra persona y él hace lo que le parece, ¿no? Como está bien, ¿no? Claro, yo invento una cosa de esta, pues hago lo que me parece y lo modifico cuando me parece y en la dirección que me parece, ¿no? Entonces yo creo que ahí hemos perdido un poquito, ¿no? Pues deberíamos de las diferentes asociaciones, ¿no? Incluso las asociaciones de asociaciones, ¿no? A través de la IARU o de una cosa de estas, pues deberíamos tener sistemas que tuviesen más o menos normalizados, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y que no tuviesen un único propietario, ¿no? Y que del que dependemos, ¿no? Y normalmente son gratuitos, ¿no? El VARA gratuito, bueno, gratuito, el codificador es gratuito en la versión básica, ¿no? Pero el tío se cansa y se dedica a otra cosa, y se acabó, ¿entiendes? Ya está, acabó, ya, eso se muere. Y pues y la gente se cansa, ¿no? Ya te llega, no, uno no puede pretender que nadie dedique toda su vida a esto, ¿no? Eso lo hace una industria, ¿no? Pero no una persona, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues, echo de menos algún tipo iniciativas conjuntas para esto, ¿no? Por ejemplo, como me has preguntado qué modo me gusta a mí pues practicar, ¿no? Hay un modo que yo uso mucho porque una de mis debilidades de I3D es la propagación en HF, ¿no? Hay un modo asociado al FT8 y al FT4 de la misma familia, ¿no? Desarrollado por la misma persona que se llama el Whisper, del WSPR, que es un modo destinado a hacer estudios de propagación, porque lo que hay son balizas automáticas que transmiten y que reciben. Yo ahora mismo tengo conectada la mía, ¿no? Y entonces, pues analizando todos esos datos, uno puede extraer conclusiones, pues tanto en tiempo real de cómo está la propagación en ese momento, hasta si su antena nueva es mejor que su antena antigua, ¿no? Pero hacerla de una forma objetiva, ¿no? Pues ya sabes que los humanos tratamos de
subjetivizar todo.
De creer en nuestras propias mentiras, ¿no? Sí, sí. Cuando las cosas no se pueden objetivar, pues uno dice, ah, esta antena, esto es cojonudo, esto es maravilloso, ¿no? ¿Y por qué? ¿La has probado? ¿La has comparado con la anterior? No, pero es que no sé qué. No. Para saber que una antena va mejor que otra, tienes que comparar, ¿no? Tienes que tener algún parámetro objetivo, ¿no? Que te permita decir, pues mira, esta antena pues me ha ganado 6 dB o me ha ganado 8 dB respecto a la anterior. Y eso hay que probarlo, eso no se puede hacer o solamente con un contacto, ¿no? Como yo he visto a veces, ¿no? Con el PSK Reporte. No, es que yo llamo al PSK Reporte. Bueno, no, pero la propagación cambia mucho, tienes que hacer un análisis más detallado, ¿no? Entonces, para esto es muy bueno el Whisper. Y yo, pues la verdad es que no se puede decir que sean contactos, pero es una actividad que me gusta mucho.
Fenomenal. Y todos estos centros de bagaje, seguro has participado en concursos y de programas diversos, ¿tienes algún trofeo, premio, QSL que tenga un especial significado para ti?
Pues, hombre, yo no he participado en concursos, iba a batirme el cobre con otros para hacer el primero que gane, no sé, no. Sí he participado en algunos concursos, pero siempre lo he hecho pues por participar, ¿no? Por participar. En la práctica del DX, pues no muy recientemente, porque desde que vivo aquí tengo unas condiciones de la estación son más menos eficientes que las que tenía cuando yo vivía en Pozuelo de Alarcón en Madrid, ¿no? Entonces sí que tenía una directiva y no sé qué, ¿no? En esa época se hice varias contactos con varias entidades, eran de las que eran bastante difíciles, ¿no? Recuerdo que un poco antes de irme a México, yo fui a México en el 2006 y un poco, unos meses antes o un mes antes de irme, hubo una expedición a Pedro I, ¿no? En el Índico, ¿no? Pues, me acuerdo que la pude trabajar en varias bandas. Esa sí que era trabajar incluso en fonía, no en todas, en varias bandas, ¿no? Y a mí aquello pues me dio un poco de satisfacción conmigo mismo, ¿eh? Porque yo no pretendía ser el que más veces había trabajado, ¿no? Ni más nada tenía. Y recuerdo otros contactos, fíjate, de cuando empecé, en la primera estación que yo tuve, cuando vivía en mi primer domicilio donde tuve indicativo, ¿no? Me acuerdo un contacto en 40 metros con Nepal, ese lo recuerdo. Había un cura allí, un cura misionero debía ser, ¿no? Me acuerdo el nombre, que el tío tenía un indicativo y salía por las noches en telegrafía. Y yo me acuerdo que con unas condiciones bastante básicas, pues lo pude contactar, ¿no? Entonces, bueno, yo hacía a bote pronto recuerdo esas dos o tres cosas.
Bueno, pues bien, muy curiosas, desde luego. Y también seguro que has vivido un montón de anécdotas y cosas curiosas. ¿Hay alguna que recuerdes con cariño que quieras compartir con nosotros?
Pues mira, sí, te hablaba al principio de Juan Lucas Heredia, el Alfa 7 Tango Lima, ¿no? Decía que cuando yo era bastante joven, él era ligeramente más mayor que yo, pero teníamos mucho contacto, ¿no? Y recuerdo que nos pasó una cosa que yo la he contado varias veces, ¿no? Estos eran los tiempos en que la gente no hacía llamadas internacionales, porque las llamadas internacionales de teléfono eran muy caras, ¿no? Claro. Entonces él contactó casualmente con una estación chilena en 15 metros y resultó que la persona con la que contactó era hermano de un vecino mío, que era un señor bastante mayor. ambos debían ser mayores, pero mi vecino entonces era bastante mayor. Ignacio, seguro que el pobre se llamaba, porque vamos, esto ha pasado tantos años y él era tan mayor que difícilmente puede seguir vivo, ¿no? Y entonces, pues Juan Lucas, pues, con esta persona, acordó pues un contacto para otro día y que pudiese hablar con el hermano. Y como yo vivía cerca de su hermano, pues él se trajo su equipo a mi casa, ¿no? Y yo me encargué de preparar una antena para 15 metros, para tratar de contactar con la estación de Chile. Y cuando pusimos a funcionar la estación, no había manera de que funcionase, no podíamos acoplar. Eran equipos de válvulas, ¿eh? Claro. Eran equipos de banda lateral, pero de tecnología todavía de válvulas, que eran bastante tolerantes a las estacionarias. Pero imposible, imposible. Las estacionarias eran brutales, brutales. Y recuerdo que hasta una vecina salió diciendo que no podía ver la tele, ¿no? Y lo dejamos, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos comentando entre los dos las causas, ¿no? Y me dijo esta persona, Juan Luque, me dice, yo creo que la culpa de esto la tiene la antena que hemos montado, ¿no? La había montado yo. Porque yo la hice con un trozo de alambre galvanizado que tenía mi padre, ¿no? Y yo le dije, digo, hombre, pero cómo va, está bien cortada, está cortada a la dimensión adecuada, ¿no? Y el alambre es conductor, es un metal, ¿no? Es hierro galvanizado. Pero y él me insistía, ninguno de los dos teníamos mucha formación, ¿eh? Sabíamos lo que habíamos aprendido por nosotros mismos, ¿no?
Pero el tío,
claro, pero el tío va y me dice, no, la culpa de que no podíamos acoplar, seguro que la culpa la tiene la antena de alambre galvanizado. Pues, y esto quedó así, ¿no? Quedó así y no los podíamos saber. Bueno, pues resultó que ya cuando yo pues adquirí cierta formación sobre sistemas de radio, ¿no? Y no sé qué, pues un día me enteré que existía una cosa que se llama efecto pelicular, que significa que las corrientes de radiofrecuencia circulan no por todos los el conductor, sino solamente por la superficie, ¿no?
Por la superficie, por fuera.
Claro. Y que ese efecto pelicular, además de aumentar la resistencia, aumenta la inductancia del hilo, ¿no? Y que eso es peor, o mucho peor, cuando el material es ferromagnético, ¿no? Cuando tú le acercas un imán y lo atraes, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, oye, pues esto fue como 7 u 8 años después, ¿no? Y yo me di cuenta que se había sido el error, ¿no? Digo, pues claro, yo había razón porque el alambre era ferromagnético porque era hierro galvanizado, ¿no? Y entonces aquello, lo que le pasaba a la antena, que aunque estaba bien cortada, desde el punto de vista de la medida, ¿no? Pues no resonaba. Pero no resonaba porque tenía una inductancia brutal, ¿no? Pero la anécdota es porque, sobre todo por él, ¿no? Por Juan Lucas, porque el tío tuvo la intuición de verlo. Dice, sí, esta es la culpa, tiene la antena.
Tiene la antena. Yo bueno, a lo mejor estabas corriendo bulto. La antena la habías hecho tú, pues tiene que ser tu culpa, no de él.
No, que va, en absoluto. Y fíjate que ya, yo hace unos años, unos cuantos años, escribí un artículo en la revista de URE y hice un vídeo también explicando el teorema, esto que se llama efecto pelicular, ¿no? Para que nadie cometa el error. Yo cuando alguien me dice, voy a poner una antena, voy a poner he puesto unos hilos que unos alambres tengo en casa de acero, digo, cuidado. Uh-huh. O es inoxidable y aún así el inoxidable también es un poco ferromagnético. O están listos, ¿no? Porque claro, entonces la antena tiene un comportamiento y unas pérdidas brutales. Sí. Pues no sé si la anécdota te vale.
Sí, sí, estupendamente. Además de anécdota.
Bueno, vamos, sí.
Es perfectamente ilustrativa y de aprendizaje, porque eso es un error que podríamos cometer cualquiera.
Fíjate, Luis Alfonso, que a mí lo que más curioso me parece de la anécdota no es que al final, al cabo de los años encontrásemos la razón, sino que este tío, que Gualuca, ¿no? El 7TL, ¿no? Sí. Él se dio cuenta. se dio
cuenta perfectamente
de que está, de que estaba el problema. Eso es un caso de intuición brutal, ¿no?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Y aparte de la radio, ¿qué otras aficiones tienes, Jorge?
Pues demasiadas cosas. Pues, por ejemplo, a mí me gusta navegar a vela. Ajá. ¿Ves? Que es otra de las cosas que alguien te puede gustar. ¿A qué te pone a navegar a vela? Si hay barcos que tienen motor, ¿no? Pues sí, por lo mismo que te gusta hacer telegrafía, ¿no?
Porque las competiciones olímpicas son a vela, no con motor, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, pero a mí no me gusta competir, fíjate. He hecho regatas. Estuve unos años en un equipo de regatas, ¿no? Con un amigo que tenía un barco de regata, ¿no? Bueno, sigue teniendo y la sigue haciendo, pero ya me aburrí porque en cuanto se meten las competiciones en estas cosas, para mí, ¿no? Para mí ya tienen menos interés. ¿Qué más me gusta? Pues a mí me gusta la música, me gusta el jazz, ¿no? Y una de mis grandes deseos no cumplidos es tener una cierta formación musical que no tengo, ¿no? Y sin embargo, me hubiese gustado mucho tenerla, ¿no? O me gusta la historia, y en concreto la historia de la física, ¿no? Cómo el conocimiento humano ha ido tratando de entender cómo funciona lo que nos rodea, ¿no? Eso es un asunto que me interesa mucho. Así que pues ya ves que no me aburro.
No, desde luego, aburrirse, teniendo esta afición, aburrirse, uno se aburre solo si quiere, porque posibilidades bueno, para aprender y descubrir, investigar, y todo siempre tenemos.
Esta y cualquier otra, ¿eh? Cualquier otra. Que aburro porque quiere. Aburrirte es una muestra de falta de interés por cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, es que el interés lo tenemos que crear nosotros mismos, ¿no? Si uno tiene interés por lo que sea, desde colocionar sellos hasta, yo qué sé, ver pájaros, ¿no? Que es otra afición también muy, muy, muy curiosa, ¿no? Que hay un montón de gente por ahí, por aquí hay muchos, porque como aquí hay una zona en que hay muchos tránsitos de aves. Para África, de ida y vuelta.
Y cerca de Doñana, ¿quieres que no?
No, en el estrecho, ¿no? Porque todas esas pasan por aquí, ¿no? Y aquí hay un montón de gente que viene que con sus prismáticos y sus libros, no sé qué, a ver aves. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Aves? ¿Compras un libro y las ves? No. Esta gente las quiere ver ellos. Las quiere ver. Y el hecho de ver una especie nueva, pues para ellos es una satisfacción, ¿no? Pues ya te digo, yo pienso que el que se aburre porque quiere.
Así es. Eso es una sabia conclusión y totalmente certera, además. Bueno, pues una vez que hemos conocido a Jorge, podemos entrar en el motivo que le he traído hasta aquí. Y Jorge, como muchos seguramente sabréis o habéis deducido escuchando su voz, es el responsable de dirigir las charlas que cada mes nos llegan a través del canal de YouTube de Uri. Jorge, ¿cuándo y cómo surge la idea de estas charlas? No sé si fue tu idea que se la propusiste tú a la URE, fueron ellos los que contactaron contigo y te lo propusieron. No sé si siempre has estado tú al frente de las charlas. Cuéntanos un poco cómo.
Vale, no, pero yo no dirijo las charlas, ¿eh? Yo soy el que salgo en la tele, ¿no? digamos, me toca esa parte, pero hay un grupo que nos ocupamos de esto. Esto nació un poco después de la pandemia. Creo que fue en el 2021, ¿no? URE publicó un anuncio en la revista diciendo que si había algunas personas interesadas en colaborar para iniciativas de difusión de información de radioaficionados, pues que nos contactásemos con ellos, ¿no? Y yo lo hice. Entonces, otras personas también lo hicieron, ¿no? Y formamos un grupito en el que está de Gaspar, el Eco Alfa 6 Alfa Mike, Enio, el Eco Alfa 2 Juliet, que lamentablemente falleció, Luis del Molino, que es bien conocido porque tiene muchas publicaciones en la revista, el Eco Alfa 3 Oscar Golf, Josep María, el Eco Alfa 3 Foster Uniform Zulu, y Fabián, que también es muy conocido en URE, ¿no? El Eco Bravo 1 Tango Radio. Entonces, pues decidimos crear estas charlas mensuales, ¿no? Para difundir información que tuviese que ver con la radio. Las primeras no nos ocupamos nosotros mismos de hacerlo. El primero que hizo una charla fui yo, que entonces era otro formato. La verdad es que era un tormento, porque no era de modo interactivo como lo hacemos ahora, ¿no? Que hay un diálogo y podemos hacer comentarios o preguntas, ¿no? Sino tú te tenías la cámara ahí, tú contabas un rollo, al final te pasaban las preguntas y no sabías si alguien te había escuchado, no sabías nada, ni siquiera si aquello estaba funcionando. Entonces las primeras eran muy técnicas, eran como si fuesen artículos de revistas, ¿no? Pero de las revistas, de los que se publican artículos técnicos, pero charlas, ¿no?
Como conferencias, digamos.
Sí. Y eso lo hemos cambiado un poco y lo hemos evolucionado hasta como lo hacemos ahora, ¿no? Que seguro que se puede mejorar, pero es lo que tratamos de hacer.
Bueno, siempre todo es mejorable, pero la evolución siempre buena y además, pues eso, y ahora es algo más dinámico. ¿Te lleva mucho tiempo de preparar las charlas o al ser como directos, pues te lleva el tiempo de la charla?
Sí, lleva su tiempo, porque, vamos a ver, tenemos que identificar los temas, ¿no? Y hacer un programa. Lo más complicado de todo esto son las personas que participan, ¿no? Y luego, una vez que la charla está identificada, pues hay que preparar un anuncio para publicarlo en la URE, para que se difunda en redes sociales. Previamente a la charla, por ejemplo, esta semana, próximamente tenemos una, ¿no? Entonces, sí.
Muy interesante el tema, por cierto. Cuando se emite esta entrevista ya habrá pasado 15 días de esa charla, pero muy interesante.
A mí me parece muy interesante, sí. Y además yo estoy aprendiendo mucho. Luego hacemos una prueba, ¿no? Una prueba para ver si todo funciona, ¿no? Hay algunas cosillas técnicas que hay que verificar que van bien, ¿no? Y luego pues la charla, ¿no? Y luego yo hago muchas pruebas, digamos, bucle, solo, ¿no? Para comprobar que los equipos están bien. Entonces sí que lleva horas, ¿eh? Parece que es algo que rueda, ¿no? Pero sí que lleva su tiempo, ¿sí?
¿Y cómo elegís los temas a tratar y los invitados? ¿Seguís algún criterio?
Pues mira, es una combinación de dos cosas. Es una combinación de temas que nos parecen de interés, ¿no? Combinado con la disponibilidad de las personas dispuestas a participar, ¿no? Que yo, si me permites, te diría que este es el punto más complicado. El punto de la disponibilidad de las personas.
Porque primero, el pensar primero en qué tema queréis tratar, me imagino que pensáis en el tema. Vale, sí. Y sobre este tema que queremos tratar, ¿quién puede ser la persona que podemos invitar y qué puede? Y a ver si tiene o no tiene disponibilidad, ¿no? Me imagino que sea ese el progreso, sí. El proceso.
Claro, porque mira que hay gente del colectivo nuestro que sabe mucho, ¿eh? Y sabe mucho de muchos temas, ¿no? Pero luego, pues, la mayoría de las personas pues somos reticentes a participar en este tipo de actividad, ¿no? Pues, no sé, no nos gusta, ¿no? Y entonces, pues, muchas veces identificamos un tema, identificamos una persona que lo puede hacer, sabemos que el tío sabe, pero cuando le contactamos, pues, te dice, mira, no, yo no voy a participar en eso, ¿no? Pero no porque no quiera hacerlo porque le tenga manía a la charla, ¿no? Sino porque esté enfadado con nosotros, con URE, no, sino simplemente porque el tío no le tiene ganas, ¿no? De meterse en este lío, no le gusta, ¿no? Sí, ese es el punto más difícil, el de manejar los ponentes, ¿no?
Sí, eso siempre es complicado encontrar a los invitados que tengan interés en colaborar, porque son muchos factores, ¿eh? todos entendibles, falta de tiempo, falta de...
Por supuesto, yo entiendo, ¿eh?
Y yo soy que les dé vergüenza el hablar al público, lo que sea, y así yo sé, claro, no, es que claro. No hablo de explicarme, me lío, me pongo nervioso, no sé qué, prefiero no...
Mira, normalmente, hombre, hay de las personas que participan, hay muchas personas que no tienen, vamos, están muy rodados y al contrario, ¿no? Van sobrados, ¿no? Hay otras personas que al principio están un poco más reticentes, ¿no? Pero luego, cuando empezamos, pues me doy cuenta que no, al contrario, no. Todo el mundo que pasa por la experiencia está encantado. O sea, no tenemos todavía el caso de que una persona haya pasado por la, haya participado como invitado en la charla y al final nos haya dicho, tío, esto es un tormento, maldita sea la hora que me apunté, no sé qué. No. Al contrario, el resultado suele ser el siguiente, ¿no? Desde que le ha gustado la experiencia y tal, pero parece que cuesta un poquito dar ese salto, ¿no?
Yo creo que al final, todos los que terminan aportando demás, te das cuenta que, bueno, si has podido ayudar en algo, has podido explicar algo, enseñar algo, al final la satisfacción que te queda, decir, mira, no será mucho, será más, será menos, los que saben, por supuesto, es muchísimo lo que aprendemos de ellos, pero la satisfacción del compartir las cosas, yo por lo menos así lo entiendo, tiene que ser bastante
claro.
Normal que al final los invitados pues disfruten de la experiencia.
Fíjate que, Luis Alfonso, fíjate que al final no tenemos un corsé de decir, no, tiene que ser asuntos que tengan que ver con la radioafición y solamente con esto. No, que va, a veces tratamos cosas que lo rozan, ¿no? Pero, mira, recientemente hemos tenido una charla sobre la Estación Espacial Internacional, ¿no? Uh-huh. Que se encargó de ella pues una persona que ha sido director de vuelo, no de toda la estación, sino del módulo Columbus, que es el módulo europeo, ¿no? Bueno, hombre, ¿tiene que ver con la radio? Pues un poco, ¿no? Pero sin embargo, hay un montón de cosas de las que nosotros nos gustaría saber, ¿no? Cómo funciona la estación espacial por dentro, cómo se organiza, no sé qué. Entonces este tío sabía un montón, ¿no? Porque era su trabajo, era su trabajo. Entonces, tratamos de hacer charlas que sean cada vez menos. Mira, para una cosa muy técnica, un artículo, una cosa muy, muy concreta, para eso están los artículos en la revista o para eso están los vídeos, ¿no? Esto cada vez hemos ido evolucionando más a hacer temas que sean un poco más globales, ¿no? Un poco de. Para cubrir la curiosidad que puedan tener las personas relacionadas con la radio con determinados temas.
Eso, parece que el contenido principal es la radio, pero no es el único contenido.
Eso es. Sí, hombre, vamos a ver. De vino no hablamos, ¿eh? De vino no hablamos.
No, hombre, una cata de vinos tampoco. Porque oye. Que... decir que solo lo catas tú. Y,
que estaría bien, ¿eh? Yo, pues, y tú eres de tierra de buenos vinos, ¿eh?
No
tiene por qué serlo, pero quiero decirte, esos temas que tienen algo que ver con la radio, ¿no? Pero no necesariamente un asunto ahí de técnico de radio y tal. Al principio tenía más ese enfoque y ahora cambia. Eso no quiere decir, no quiere decir que no, de vez en cuando no hagamos algún tema que sea muy mucho más específico. Quiero decir que no son todos.
Uh-huh. Aparte del canal de YouTube Libre, tienes también tu propio canal personal. No muchos, pero los vídeos muy, muy
interesantes. No exactamente.
La semana pasada,
sí.
¿Verdad? Precisamente estaba buscando información sobre la ley de Ohm y me salió un vídeo tuyo explicándote la ley de Ohm en corriente alterna.
Ah, sí.
Y dijimos, vaya, aquí se sabe de lo que se habla, por lo menos.
Sí. Vamos a ver. Primero, estos vídeos no tienen nada que ver con las charlas, pero yo no tengo ningún canal independiente. No. Eso que a lo que tú te refieres es tiene una razón logística. Los vídeos que hay en ese canal, ¿no? Sí. Son exactamente los mismos que los que hay en el canal de URE.
Ah.
O sea, todos esos vídeos están en el canal de URE. Y el origen principal de esos vídeos, o sea, el punto de referencia es el canal de URE. Y todos están asociados a un artículo en la revista. Yo publico un artículo en la revista, que en este caso sí son técnicos, ¿no? Y luego, por tratar de complementarlo y de hacerlo más digerible, pues le preparo un vídeo, ¿no? para un vídeo. Entonces, no, lamentablemente no hay todos los que me gustaría, porque para eso requiere muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, porque hay que prepararlo muy bien, ¿no? Sí, claro. Pero yo no tengo ningún canal independiente. No, esos vídeos son vídeos realmente de uno. Lo que pasa es que están también puestos en ese canal por una razón logística, de prueba, que ya por esas cosas.
Vale. Sí, pensaba, pero
vamos, ya que sale este asunto, yo personalmente, esta es una opinión mía, mía personal. Yo creo que en las asociaciones de radioaficionados deberíamos de fomentar la colaboración entre todos, ¿no? Porque es una buena manera de tenerlos como puntos de referencia, ¿no?
Sí, desde luego, eso es totalmente cierto. Tener ahí un compendio, mira, para eso el fondo histórico de la radioafición, que es un compendio de muchas cosas, tener un punto de referencia donde puedas encontrar y buscar es una maravilla.
Efectivamente, y precisamente una de las personas que, bueno, supongo que al final no se habrá modificado mucho, pero una de las personas que participaron, al menos en la fase inicial, en ese proyecto, tuvo una charla aquí, ¿no? Y bueno, también salió ese punto, ¿no? Esas son cosas que deben ser más colectivas, ¿no? Pero...
¿Y qué audiencia suelen tener las charlas? Tanto en directo como luego los que lo ven en diferido. Más o menos, ¿qué audiencia suelen tener?
Sí. Vamos a ver. Nosotros no podemos aspirar a ser youtubers de esos que tienen miles de cientos de miles de visitas, ¿no? Por varias razones. Primero, porque nosotros no tenemos medios profesionales. Es decir, los vídeos de YouTube, los punteros tienen detrás unos equipos de producción que son bastante complejos, ¿no? Que nosotros no disponemos, ¿no? Nosotros hacemos, siempre decimos, ¿no? Nosotros somos aficionados también a eso de la charla, ¿no? No tiene una componente profesional porque no somos profesionales ni en nuestra formación, los que hacemos las charlas, ni tampoco en los equipos, ¿no? Pero aquí te puedo contar otra anécdota, ¿no? En los primeros charlas que hacíamos, yo que como te digo soy el que sale en la tele, pues yo tengo que conectarme con la persona invitada a través de una videoconferencia y a su vez el PC tiene que estar generando el streaming y ese streaming se manda a YouTube para que de YouTube se difunda en el canal, ¿no? Entonces, el PC tiene mucha carga, porque tiene la carga de la videoconferencia, tiene la carga de la generación del streaming, ¿no? Y alguna otra aplicación adicional que tiene que tener, ¿no? Yo, en los primeros, tenía un portátil. Y el portátil se calentaba. Temíamos que un día se interrumpiese la charla porque el procesador se pusiese a la temperatura crítica. Ya saben los PCs, si el procesador se pone a la temperatura crítica, se corta, ¿no? Y yo tenía que poner, el día de la charla, tenía que poner un tupper de hielo, ¿no? Y ponía el PC encima para que se refrigerase un poco. ya, afortunadamente ya no es así, ¿eh? Ya luego ya pues cambié el equipo y ahora tiene un poco más de margen de aunque es un asunto que me preocupa. Uno de los parámetros que yo controlo cuando estamos en la emisión, ¿no? Que controlo la temperatura de los procesadores, ¿no? Y cuando veo que sube, digo, ¡puf! Me empiezo a inquietar. Porque aunque este equipo que tengo ahora, pues más moderno, pues, bueno, no más potente, ¿no? Pues también tiene su limitación. Lo que te quiero decir, nosotros no somos. Y tú decías, ¿qué audiencia tenemos? Hombre, y la comunidad de radioaficionados, pues tampoco es pues muy extensa. Aunque a veces se le da mucha importancia a eso. A mí todavía me preocupa más. Más que no sea extensa, me preocupa. Fíjate, a mí lo que me preocupa es la edad, ¿no? La edad, ¿no? Que la incorporación de gente joven resulta difícil, ¿no? Sí. Pero por otra parte, eso está pasando en todas las cosas. Es que yo creo que las sociedades evolucionan, las sociedades cambian. Y bueno, pues la gente joven de ahora, pues tiene menos interés por estas cosas, pero por estas y por todas, ¿no?
Bueno, es que además es algo son muchos aspectos. El primero, el demográfico, que hay menos gente joven de la que había hace 30 años. O sea, hace 30 años éramos más los jóvenes que los jóvenes de ahora.
Pero
muchos más. Entonces,
por alguna razón tienen menos interés. No, pero no, fíjate, que no solamente la tecnología, ¿eh? Ahora te pongo ejemplo, ¿no? Pero no sé qué. Mira, en el grupo local de aquí de radio hay una persona que también es aficionado al vuelo de aviones de modelo, ¿no? De aeromodelismo, ¿no? Y me ha comentado varias veces, dice, joder, si aquí no viene gente nueva. Y eso no tiene nada que ver con la radio, ¿no? Uh-huh. Tampoco. Te he dicho yo que yo hacía regata, ¿verdad? Hacía regata. Sí. Bueno, pues tú te vas a la regata de aficionado, ¿eh? No pienses que son regatas de profesionales, ¿no? Es otra cosa. Regatas de aficionado, ¿no? De club, de estos, de club náutico, ¿no? Pues tú te vas a una regata y te encuentras gente veterana, tampoco. Entonces yo creo que es una cosa general y tampoco hay que preocuparse mucho por eso. Lo importante es que, hombre, que se encuentre la manera del que quiera, el que quiera, pues participe, ¿no? Y decía la audiencia, la pregunta que me hacía es la audiencia, pues nosotros en directo tenemos una cifra de audiencia que depende del tema, también depende de, digamos, del tirón que tenga la persona que participa, ¿no? Y suele oscilar entre 80, a veces pasamos de 100, 110, a veces tenemos 70, a veces hemos tenido algo menos, depende de que haya fútbol, ¿eh? Si hay fútbol, estamos fritos, entonces sí, ya...
Olvídate, ¿no?
Sí, sí. Eso en directo, ¿no? Que es una de las cosas importantes que nos parece, ¿no? Que la transmisión en directo, porque entonces podría ser diferido, ¿no? Pero lo hacemos en directo porque las preguntas son importantes, ¿no? O sea, yo muchas veces digo, la diferencia entre la charla directo y en diferido es que si la ves en directo puedes preguntar. Sí. O puedes comentar algo. Si la ves en diferido, ¿no? Bueno, puedes escribir un comentario en YouTube, ¿no? Pero luego te contestarán o no. Pero aquí no, aquí puedes preguntar, ya sabes, pues, supongo que conoces cómo es la dinámica de la charla.
Sí, sí.
Entonces luego, en directo, esas son las que tenemos. En diferido, pues bastantes más, ¿no? En diferido tenemos charlas que tienen varios miles, no decenas de miles, ¿eh? No decenas de miles. Y algunas que tienen menos. Pero bueno, tampoco nosotros aspiramos a mucho más. Eso sí, tenemos el grupo de la audiencia que tenemos en directo es tremendamente fiel. Uh-huh. Y lo sabemos por el chat, ¿no? Y lo sabemos por las preguntas. O sea, se repiten preguntas del mismo origen, de la misma persona, ¿no? No solamente local, ¿no? Sino también de otras partes del mundo, básicamente de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, también tenemos gente que nos sigue de Estados Unidos. También tenemos gente que nos sigue desde Francia, desde Finlandia, ¿no? Y están ahí todos los primeros. Normalmente la hacemos en los primeros miércoles de cada mes, salvo que logísticamente sea imposible. Esa es la audiencia que solemos tener.
Sí, sí. Supongo que a la hora de elegir los temas, habrá veces que hayáis tenido que descartar temas para no crear polémicas, ¿no?
No.
¿De la radio? No se ha tocado.
Ninguno.
Bueno, porque también vosotros sois más técnicos, son charlas técnicas a lo mejor.
Hombre, sí, claro, no elegiste, vamos, pero si hubiese un asunto polémico que tuviese interés, lo tratábamos, ¿no? Ahora sí, hay una regla con las preguntas, ¿no? Claro que sí, vamos a ver, nosotros, las preguntas ya sabes cómo se hacen a través del chat.
Sí, claro.
En Gaspar Miró, el Eco Alfa 6 Alfa My Mind, la lee y me la pasa a mí, ¿no? Entonces, lo que no entramos en círculo pregunta, ¿no? Eso no. Y, hombre, lo que sí siempre decimos, ¿no? Tanto las preguntas como los comentarios que tengan que ver con el tema, ¿no? Sí, pero temas polémicos, pues no, los temas polémicos se tratan pues con... No, nunca hemos eliminado un asunto diciendo, este no, uh-huh. Porque no vamos a meter en un lío, ¿no? Bueno.
¿Qué temas que no habéis tratado estás deseando poder tratar? Que los tengas ahí deseando encontrar una persona adecuada para poder llevar ese tema
Pues sí, mira, tema que no, lo sé así a bote pronto porque tenemos una lista, ¿no? Nosotros tenemos un documento que compartimos entre los diferentes miembros del grupo, ¿no? Sí. Y lo vamos repasando y vamos incorporando nuevos temas y vamos viendo. Hay un tema que pues lo conseguimos, un invitado, que es una descripción de una estación de concurso a lo bestia, ¿no? Quiero decir, tuvimos una charla sobre concursos, sobre la práctica de concursos, ¿no? Pero tú sabes que hay estaciones de concursos muy bestias, ¿no?
Sí, muy buenas, muy bien preparadas y muy bien
organizadas. Muy bestias. Vamos, que requieren una cantidad de pasta tremenda, ¿no? Entonces, nos gustaría tener una charla sobre eso, ¿no? Que lo describa, a lo mejor es que es secreto.
Eso también estaba pensando según me lo contabas, que muchos se quieren guardar los trucos.
A lo mejor es que es secreto.
El truco que tienen para mejorar, no sé qué, eso.
Bueno, pero pero que no digan los trucos, que digan solamente lo que se puede saber, ¿no? Ese es un asunto que nos gustaría tratar, ¿no? Hay otro asunto que la tuvimos programada, pero que luego, lamentablemente, el invitado no pudo hacerla, ¿no? Hubo un cambio de fecha y luego ya él no pudo hacerla, que es la radio desde los aviones, ¿no? No quiero decir la radioafición, ¿no? Sí. Sino yo creo que cualquier persona que sea radioaficionado, cuando entra en un avión, dice, coño, ¿esto cómo funciona, no? Está este con quien contacta y cuando van en medio del Atlántico, ¿qué hacen, no? Y cómo se organizan con las frecuencias, ¿no? Simple curiosidad, ¿no? Pues es un asunto que lo tuvimos programado y que lo tuvimos que desprogramar porque la persona que él se iba a encargar no pudo, ¿no? Y últimamente estamos pensando como curiosidad, ¿no? Como curiosidad de cómo eran las estaciones. O sea, ahora mismo tú le preguntas a cualquiera y dice, oye, los equipos, y te dice, sí, sí, el FT-101DX, no sé qué, el Flex 6700, no sé qué, el Aurora. Pero, ¿cómo eran los equipos hace 30 años, ¿no? ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo es posible que aquellos funcionasen, ¿no? Es como si a un aficionado a los coches le dice, oye, ¿cómo eran los coches en los años 40? ¿Tenían inyección de gasolina o cómo funcionaba, ¿no?
La línea blanca de Jansu, la 107, o la 101.
O incluso antes. En los principios, porque cuando hay artículos en las revistas de historia, no sé qué, hay descripción de personas, hay incluso fotos de estaciones, ¿no? Pero a lo mejor estaría en comprender cómo funcionaban aquellas estaciones que lo tenían.
Esas épocas en las que se tenía un equipo para transmitir y otro para recibir, porque se tenía
claro, por separado. Sí, bueno, oye, cuando yo empecé era así, estaba el transmisor y el receptor. No estaban mezclados.
No eran transceptor que hiciera dos cosas.
Ese concepto vino después. No era un transceptor. Eso vino después cuando empezaron los equipos comerciales. Los equipos que tenía, ya te digo, cuando me preguntaste de cuándo empecé yo, ¿no? En estos años, en el 69, 70, 71, ¿no? Ahí los tíos tenían un receptor que a veces era un receptor que era el receptor de la casa modificado, ¿no? El que había para escuchar la música. Sí. Y a veces uno ya es profeso, ¿no? Y el transmisor estaba aparte, ¿no? Eran dos equipos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué tenían esos tíos? Esos temas pues son los que hasta ahora no hemos conseguido que haya nadie pues que esté dispuesto a contarlo, vamos.
Pues esperemos que pronto podáis encontrarlo, porque interesantes son desde luego para poder conocer todo ese asunto. ¿Y cómo llevas el tema de la responsabilidad? Responsabilidad me refiero en cuanto a que eres la cara visible del canal de YouTube, como decías antes, es el que da la cara. ¿Cómo te tomas esa responsabilidad de cara a los oyentes de decir, tengo que hacerlo bien porque si no, aquí no estoy aquí entre cuatro amigos, que estoy dando la cara en un canal de YouTube de la URE, nada menos?
Pues hombre, lo procuramos que nos salga lo mejor posible, ¿no? A veces sale mejor y otras veces sale peor desde todos los puntos de vista, ¿no? Incluso el interés de la charla, si tú me preguntas, ¿si toda la charla tiene el mismo interés? Pues no, coño. Obviamente. Pues, si te pones a ver la tele, los programas que hay de estos de de actualidad, ¿no? Pues hay veces tienen más interés que otros, ¿no? O programas monográficos, ¿no? Y luego, desde el punto de vista técnico, pues también procuramos que nos salga bien, aunque tenemos equipos no profesionales, ¿no? Yo me acuerdo que tuvimos una charla que el invitado que ese día participó, pues por razones de trabajo no estaba en casa, ¿no? Estaba en un hotel, ¿no? Una de las cosas que siempre recomendamos a la persona que participa, ¿no? Es, mira, como hacemos una prueba antes, le decimos, no cambies de equipo, ¿no? Aquí también tengo una anécdota, ¿no? De las 56 o 57 charlas que llevamos, afortunadamente todas las hemos podido terminar, aunque en alguna hemos tenido algún incidente, ¿no? Pero la hemos podido terminar. Solamente una hubo que suspenderla, ¿no? Que era una charla además muy interesante, porque era con uno de los participantes a la expedición a Bouvet. No, yo creo que ahora ha habido una, la anterior, la de hace como 13 años, ¿no? Un puertorriqueño, Otis, no recuerdo el indicativo. Entonces, con él hicimos la prueba y el sonido siempre nos ha dado mucha lata, ¿no? El sonido, es más que la imagen. Y entonces, pues hubo que suspenderla porque él cambió de equipo desde la prueba hasta el día de la transmisión. Y entonces, PC nuevo, condiciones nuevas. Él se fue desde su PC, se fue al PC de su hijo pensando que era mejor. Y todos sabemos que los PCs están personalizados, ¿no? Y hubo que suspenderla. Pero quitando ese caso, ninguna. Y, hombre, lo que sí nos ha pasado, como te decía antes, es que algún invitado pues ha tenido que estar en un hotel porque estaba trabajando y entonces no estaba en casa, ¿no? Y, claro, pues la cobertura desde el hotel, pues a veces no se puede predecir, ¿no? La wifi estaba lejos, ¿no? Y tuvimos un comentario diciendo, es como que la imagen se congelaba, ¿no? Y decía, pues, la imagen se congela y no sé qué, no sé cuánto. Y digo, mira, chicos, pues es que vamos a ver, llegamos hasta donde llegamos, ¿entiendes? No podemos llegar más. Y tratamos de hacerlo lo mejor, hacemos pruebas, ¿eh? Como te decía. Hacemos pruebas con la persona que interviene, ¿no? Y le hacemos estos consejos, ¿no? Que no cambie de equipo, que no modifique ningún parámetro, ¿no? Que para repetir las condiciones de la prueba, ¿no? El día de la prueba le decimos que se conecte un rato antes, ¿no? Para si hay algún problema, pues tener algún tiempo de modificarlo. Pues lo procuramos, que salga lo mejor posible. Y efectivamente, las charlas se hacen dentro de URE, ¿no? En el paraguas de URE, ¿no? Y procuramos que quedar bien nosotros y que quede bien la asociación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, eso es lo que procuramos, ¿no? Pero también hay que entender que no podemos aspirar a la perfección, ¿no? Porque para la perfección, vaya, hombre, me suena el timbre. Voy a desconectarlo aquí porque listo. Yo estaba diciendo que si ocurre algo, pues lo toreamos, ¿no? Un día, en una charla que estábamos dando con el responsable de Ceuta de la... Bueno, el responsable de la red de emergencia, con José, pues era, digo, una charla sobre la red de emergencia. Y ahora se le va la luz. Se le fue la luz a él.
Ah, bien.
Y dice, cortó. Entonces, bueno, pues pasa nada. Tenemos previsto ese procedimiento de contingencia. Afortunadamente, la luz le volvió a los 2 o 3 minutos. Pues cuando pudimos restablecer la charla, pues continuamos. No pasa nada.
Eso era una prueba, una demostración práctica de lo que puede suceder si nos quedamos
claro,
en luz.
Sí, sí, pues no pasa nada. No hay que hacer una tragedia de lo que no lo es. No,
además, cuando se hacen cosas en directo, siempre es esto, son las cosas precisamente del directo.
Por ejemplo,
puede surgir cualquier cosa.
No, por ejemplo, que suene el timbre, como me acaba de pasar, ¿no?
Sí, bueno, pero esto al fin y al cabo está grabado. Cojo lo corto y nadie se entera de que ha suenado el timbre.
Vale, y Dios, no pasa nada porque suena el timbre.
Uh-huh. Efectivamente, deja de ser también algo natural de la charla. Y El hacer estas charlas, aparte de dar pues eso, toda la información técnica y todo lo que nos aporta a los que las escuchamos, a ti que las realizas, seguro que también te está dando posibilidad de aprender y mejorar en tu forma de hacer radio. ¿Qué ha aportado, qué crees que te ha aportado, te deja más en ti el poder hacer este tipo de charlas?
¡Puf! Muchísimo. Vamos, yo creo que yo soy el principal beneficiado, ¿eh? El principal beneficiado porque tengo la oportunidad de conocer cosas que o tecnologías que pues si no fuese por esto me tenía que empeñar en conocerlas, porque te puedo citar por ejemplo el rebote lunar. Bueno, pues tuvimos una charla de rebote lunar y yo aprendí cómo se trabaja en rebote lunar. Eso no quiere decir que yo vaya a practicar el rebote lunar, ¿no? Pero ya sé cómo funciona eso, ¿no? O el escáter meteórico, ¿no? Otro igual. Tuvimos una charla muy interesante de la escucha de sondas espaciales, pero de sondas que están fuera del sistema Tierra-Luna, que van camino de Júpiter, ¿no? De escuchas espaciales por parte de aficionados, ¿no? Entonces, pues yo también lo aprendí, cómo se hacen esas cosas, ¿no? La charla de julio de este año, ¿no? Para mí ha sido tremendamente interesante, ¿no? Porque, joder, yo no tenía idea de cómo funcionaba la radio en frecuencias muy bajas, ¿no? Pues ya lo sé. Además, pues como también te ves necesitado a prepararte un poco para poder hacer preguntas que sean razonables, ¿no?
Claro.
Pues lo tienes que mirar. O sea que para mí, yo soy el principal beneficiado.
Tienes que preaprender para prepararte la charla y
aprendes
todo lo que te aporta el,
claro.
el invitado, con lo cual era, como tú dices, doble beneficiado. Y para ir terminando, ¿qué le aconsejarías a alguien que esté pensando en difundir la radio afición pues por un nuevo canal de YouTube, por un podcast o por cualquier medio? ¿Qué le recomendarías?
Pues mira, yo le diría que tenga pues tres objetivos, ¿no? Pues uno es entretener. Entretener en el sentido de que la charla resulte o lo que sea, ¿no? Independientemente del formato. Que resulte entretenido, ¿no? Porque si es un aburrimiento, pues entonces la gente goza, ¿no? En segundo lugar, que sea formativo, ¿no? Que enseñe algo. Eso no quiere decir que tengan que enseñar cosas prácticas, ¿no? Pues ya hay una cosa concreta, no. Que enseñe nuevas cosas, nuevas ideas. Fíjate, yo te decía hace un momento lo de las ondas, ¿no? La escucha de sondas. Pues yo creo que muy poca gente se va a poner a construirse un equipo para escuchar sondas espaciales. Pero solamente el hecho de saber que alguien lo está haciendo y cómo lo está haciendo, ¿no? Y qué es lo que consigue con eso, oye, eso satisface la curiosidad humana, ¿no? Entonces, pues te forma o te ayuda a entender cosas que si no, no sería así, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante, que es desmontar. Yo no sé, no le llamaría bulos porque no tienen mala intención, ¿no? Sino leyendas urbanas de
los
estas.
Mitos.
Sí, mitos, eso es, esa es la palabra, mitos, eso es. Mitos en radio ficción hay muchos mitos, muchos.
Sí.
Mucho, no, que viene un tío y te dice, es que yo tengo una antena que no sé qué, esta antena, esto, vamos, aquí, esto, me jodas tú. Un dipolo es un dipolo, ya te lo puede comprar un chino, te lo pase tú. Si el hilo es gordo, para que no tenga pérdida, y tiene la longitud correcta, pues ya está, cosas de esas, ¿no? Y sin embargo, o yo qué sé, otra de las cosas, ¿no? Pues hablo de cosas técnicas, ¿no? Los cables coaxiales, ¿no? Yo he hablado con colegas, no, es que yo me he comprado un cable coaxial de no sé qué, rígido, no es, esto no tiene pérdida. Y yo decía, pero ¿tú operas en UHF? No, yo lo hago en HF. Digo, entonces, ¿qué más te da?
Efectivamente.
Si en HF los cables, la pérdida es muy pequeña. ¿Entiendes? Pues te estás gastando un dinero y estás haciendo una instalación muy complicada para una cosa que no tiene sentido. Entonces, hay muchos mitos de estos, ¿no? Y entonces, cualquier persona que se dedique a difundir material, pues puede contribuir a desmontarlo, ¿no? Para que entendamos las cosas bien.
Una última cuestión. Las charlas están disponibles solamente en YouTube, ¿no? ¿No las difundáis en modo podcast? ¿O tenéis pensado difundirlas? ¿O habéis planteado la posibilidad de difundirlas
no. Tipo
podcast? ¿No?
No, por el momento están en YouTube. Ya están todas las charlas, pero tienes que entrar en el canal de YouTube, desde el canal de YouTube de URE, ¡pum! Y están ahí.
Sí, no, lo digo, ya ves, yo soy un recién llegado casi a esto de los podcasts, pero me he dado cuenta de que para mí ahora es la mejor forma de recibir el contenido, porque si lo tienes en YouTube, lo vas viendo en el móvil, te obliga a estar viendo la pantalla. Si tú apagas la pantalla, se corta el vídeo, no puedes seguirlo escuchando, a lo mejor lo que te interesa es escuchar, es seguir el hilo.
Sí, es verdad, ¿no? Dice
Cosa
que
que con
el...
un podcast lo vas escuchando y ya está.
Sí, efectivamente,
Y sabes que tienes el vídeo ahí, si te están diciendo, aquí puedes ver a ver, bueno, pues ya que no tengo un rato, miro el vídeo para ver eso de lo que me estás hablando, pero lo he podido escuchar sin tener que estar con la pantalla ahí encendida o pendiente de ella. Pero bueno, os lo dejo como sugerencia personal.
Muy bien, pues,
Si lo
muchas gracias.
preguntáis en el futuro. Y no sé si queda algo más que quieras comentar o destacar, Jorge.
Oye, pues no, yo creo que ya pues hemos ocupado bastante tiempo, ¿no? Que si acaso, pues yo no creo que podamos decir cómo, ¿no? Pero me parece que hay un asunto muy, muy interesante que cómo será la radio afición del futuro, ¿no? Así como hemos tenido una evolución tecnológica en los últimos 40 años, ¿no? ¿Cómo van a ser los siguientes, ¿no? Y yo creo que esto va a estar relacionado en solucionar los problemas que tenemos. Hay un problema que es irresoluble, bueno, irresoluble, no irresoluble, pero es irresoluble de la manera en que lo queremos solucionar, que es el ruido, ¿no? El ruido está desilusionando a un montón de gente, a un
Hay dos
montón de
problemas,
gente.
desde mi punto de vista, perdón que te interrumpa. El
Sí.
ruido que tenemos en la ciudad
Sí.
y la cada vez más dificultad, mayor dificultad para poner antenas en tejados de domicilios, de edificios en ciudad o cosas de esas. Mi sueño siempre es el tener un terreno donde pueda montar antenas, disfrutar experimentando con antenas y demás. Yo tengo aquí las antenas, cuatro cables puestos en la ventana y que es mi única forma de momento de poder hacer radio porque en el tejado no sé si no puedo o no quiero las dos cosas, pero entonces yo creo que el reto es el idear, pero claro, la radio tiene sus cosas, no puedes quitar una antena pequeña para llegar lejos y la
No, eso
antena
no
tiene
se
que
puede hacer,
tener su
¿no?
tamaño y tiene que tener sus dimensiones y tiene que estar antes despejada
Claro.
y si no, pues
Pues
nada.
una parte del problema lo resuelve la remotización, ¿no? Ahora,
Sí,
claro, tú
cierto
dices,
es.
bueno, todo el mundo no puede aspirar a remotizar la estación, porque todo el mundo no tiene una casa al pueblo, ¿no? Eso lo tienen algunos, pero todos no. Pero sí podría haber alternativa para que grupos de personas se asociasen, ¿no? Y compartiesen una ubicación. Además, incluso hay asociaciones de reaficionados que tienen un emplazamiento remoto, ¿no? Que hay un repetidor
Sí.
o alguna cosa. Eso se podía usar para tener un receptor remoto. La tecnología ya lo permite, ¿no? Claro, remotizar un receptor es más fácil que un transmisor, ¿no? Porque un receptor tú lo puedes remotizar y lo puedes compartir por un
Sí,
montón de personas, ¿no?
enviar muy
Un
fácil.
transmisor no. Un transmisor no lo puedes compartir. Un transmisor lo puede usar uno, ¿no? Pero no más de uno, ¿no?
Solo puede usarlo una vez,
Claro,
efectivamente.
eso es. Ahora, hombre, otra de las cosas que también la comunidad podría, pero claro, la condición humana va en contra de eso, ¿no? Es pues asumir que las antenas no tienen por qué ser tan voluminosas, ¿no? Pues, ¿por qué nos empeñamos todos en entender? Y yo la he tenido, ¿eh? Una direccional a 25 metros de 6 elementos para HF. Oiga, pues, ¿cuánto te aporta la antena esa? Es verdad, aporta unos cuantos decibelios, ¿no? Pero a lo mejor resulta que se pueden. Oye, las verticales son antenas muy eficientes, muchas cosas, y son mucho más fáciles de instalar y mucho más disimuladas, ¿no? Pero claro, nos empeñamos todos en tener antenas muy vistosas. Y claro, pues, si son muy vistosas, los vecinos lo vamos a tener en contra.
Eso sí, por desgracia.
Entonces, bueno, pues eso es un reto difícil, Luis Alfonso. Tendremos
Esos son
que ir
los retos
devanando
del
los sesos.
futuro para intentar
Eso,
solucionar ese tipo de
eso
cosas.
es, eso es.
Pues muchas gracias, Jorge, por habernos
Oye, pues a
acompañado
ti.
este rato desde mi QTH. Aquí
No sé.
está la veraniega. Como...
No
Y
sé
ha
si nos
sido.
hemos extendido demasiado.
Nunca, nunca, demasiado nunca. Si a alguien le parece demasiado, que lo escuche a ratos. No hace falta
No,
escuchar
pero
todo
digo que, a
seguido.
ver, es que ya sabes tú que ahora
Los reaficionados nos extendemos y nos gusta además.
en la cultura de Internet está que tienes que contar las cosas en 3 minutos. Sí, bueno, aunque sea complicada, no importa.
Los shorts, los 30 segundos, que cuando pasan los 30 segundos se pierde la atención.
Ya,
¿no?
Tiene, eso es, tiene que ser, nada, 3 minutos como mucho.
Somos radio aficionados, nos gusta tomar las cosas con calma, de otra manera de ver la vida y, claro, bueno, y compartir, claro, y compartir y poder disfrutar de la charla. Y por lo menos esto es, de hecho... yo se lo he dicho a mis oyentes, de todo el podcast, de toda la parte, yo lo tengo dividido, estructurado en varias partes y tal, de cara al verano me quedo con las charlas, porque es lo que más me aportan, es lo que me ayuda a aprender de los demás, conocer a los otros colegas, que no es solamente el hacer contactos, o sea, esto para mí es otra forma de hacer radio que disfruto un montón. Entonces,
pues sí,
así lo es. Dicho, muchísimas gracias.
Oye, pues un abrazo y encantado.
Lo mismo digo.
Venga, hasta luego.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Empezamos la Gaceta por el encuentro que va a tener lugar pasado mañana, el domingo 19 de julio, en Mequinez de la Sierra, en Pista Jardín, entre las 9 y las 14 horas, organizados por Servamar Noticias. Un encuentro donde habrá un mercadillo de segunda mano y algún que otro expositor que seguro que hace una visita interesante. Cualquiera que pueda acercarse allí, pues serán bien recibidos y atendidos por los compañeros de Selvamar. Pasando a los concursos, este fin de semana, 18 y 19 de julio, es el Yarur 70 MHz Contest. Organizado por la Yarur, el concurso va desde las 14:13 del sábado hasta las 14:13 del domingo. A todos aquellos que puedan disfrutar de la banda de 70 MHz. También este fin de semana, pero en este caso solo el día 19, es el RSGB International Low Power Contest, que tiene dos periodos, entre las 9 y las 12 UTC y entre las 13 y 16 UTC. Entre las bandas de 80, 40 y 20 metros se puede participar con una potencia máxima de 100 vatios. También el día 19 está el concurso IOTA, de Jóvenes on the Air. En este caso, entre las 10 y 22 UTC es el periodo del concurso, las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros. Se puede participar tanto en Chalewisi como en SSB. Lo curioso de este concurso es el intercambio, que sería el RST más la edad que se tenía el día 1 de enero. Este mismo fin de semana, 18 y 19 de julio, es el ABRE de X Contest, de SSB Chalewisi, organizado por la Asociación Brasileña de Aficionados, con una duración de 48 horas, desde las 0:13 de sábado hasta las 23:59 del domingo. Otro concurso que se celebra este fin de semana sería el CQBO VHF Contest de modos digitales, desde las 14:13 de sábado hasta las 14:13 del domingo, en los modos de FT4, FT8, MSK144, COS65, etc. Se tendría que intercambiar obviamente el indicativo y el locato, los cuatro primeros caracteres del locato. Y este fin de semana es el concurso nacional de telegrafía CNCW Memorial Eco Alfa 4 Sierra. El único concurso que intento participar todos los años. A ver si me es posible y puedo participar. Entre las 12 UTC de sábado, las 23:59 UTC también del sábado y entre las 5 y las 11:59 UTC del domingo, dividido en dos periodos. Uno para el sábado por la tarde y otro el domingo por la mañana. Las frecuencias de 10, 15, 20, 40 y 80 metros pueden participar cualquier estación española con licencia oficial y estaciones con licencia CEPT que transmitan dentro de España. Y también los socios de URE, que ya sean españoles o extranjeros, que se encuentren fuera de España. Las categorías del concurso serían monooperador multibanda alta potencia, monooperador multibanda baja potencia, monooperador multibanda QRP, monooperador multibanda joven, monooperador monobanda y multioperador multibanda. Para alta potencia se permite hasta 1 kW, baja potencia hasta 100 vatios y QRP 5 vatios. Las estaciones QRP no tienen que decir barra QRP, no es necesario, solamente indicarlo cuando suban las listas. Se permite el uso del clúster, pero obviamente está prohibido autoanunciarse. Cualquiera que intente autoanunciarse o le pide a otro que lo anuncie es motivo de descalificación. En las categorías de monooperador, como es lógico, solo se permite una señal en el aire. En las de multioperador solo se permite una señal por banda. Las estaciones monooperador-monobanda pueden realizar QSOs en otras bandas, pero solo pueden optar a premio en la banda que elijan al subir el log. El resto de QSOs pasarían a ser listas de control, checklogs. y tienen que estar al menos en 5 listas para ser válidos. Para participar en la categoría de joven, se tiene que tener un máximo de 25 años cumplidos. Se puede hacer solamente un QSO por banda con cada corresponsal en cada periodo del concurso, es decir, se puede hablar con el mismo corresponsal una vez el sábado y otra el domingo, una en cada periodo. No serán válidos los QSOs únicos, ni efectos de puntos ni multiplicadores. Tampoco serán válidos los contactos con estaciones móviles de ningún tipo. El intercambio sería RST más la sigla provincial, salvo para la estación de Coalfa 4 URE, que pasará a las siglas Hotel Quebec, Headquarters, y las estaciones socio de URE que estén en el extranjero, mandarán RST más las siglas Sierra Uniform, que equivale a decir socio de URE. El siguiente fin de semana, el 25-26 de julio, es el RSGB Giota Contest, un concurso organizado por la Asociación Inglesa de Radioaficionados para fomentar las operaciones desde islas Giotas. El periodo es desde el sábado 25 a las 12 UTC hasta el domingo 26 a las 12 UTC, en las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros. Puede ser en Charlie Whiskey o en SSB. Las categorías son estación fija, que esté en una isla, son categorías que viven habitualmente en esa isla, una expedición que va a esa isla para activarla, o el resto del mundo, los que no estamos en una isla ni como fijo ni como estación. Y hasta aquí el repaso a los concursos de estos próximos fines de semana, y con ello finalizamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo episodio. 73.
Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde miqth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde miqth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Eco Alfa 1 Charlie Mike Papa. 73.